Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? La una y casi un minutito, las 12, medianoche y casi un minutito en las Islas Canarias. Bueno, pues eso, ya lo habéis escuchado, que continúa el deporte aquí en la cadena COPE, en vuestra casa, hasta las 2 de la madrugada, ahora hablando de baloncesto. Esto es Showtime, el programa de básquet de COPE. Hoy llegamos como el apéndice de tiempo de juego. A los que continuáis, a los que seguís, gracias por hacerlo, a los que os incorporáis también, porque sí, el deporte es nuestra filosofía, casi una razón de vida. Emitimos simultáneamente ahora desde Madrid y Barcelona y para todo el mundo, como siempre, a través de nuestra web, a través de cope.es. A ver, vamos a desgranar, ya lo hemos hecho, al final de tiempo de juego con José Luis Corrochano, el menú que os hemos preparado para este ratito de radio. Vamos a hablar de los playoffs de la Euroliga, de los de la NBA que ya están en marcha, y también haremos un bloque al final del programa con todo lo que pasa en las principales competiciones de nuestro país. Y todo esto en compañía del equipazo, el mejor equipo para hablar de baloncesto. La dama de Showtime es Pilar Casado, que ya está por aquí. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Ella que sabe nocturna, bueno, está hecha una rosa, ¿eh? O sea, que aguanta la perfección.
Cuidadito con la noche que promete.
Sí, puede ser noche bruja, pero efectivamente, promete, promete.
Porque habitualmente somos muy formales en este programa, hasta hoy.
Quiere decir que puede pasar absolutamente de todo. También anda por aquí Rubén Parra, que hablando de ave nocturna sería lo más similar a un búho. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Así hace Parrita. Oye, arranca esa carrera, para el anillo, los 16 mejores de la fase regular de la NBA, Parrita, buscando el título. Oye, tenemos un partido que empieza ahora, Indiana-Atlanta, primero contra octavo en el este, y dos que ya han acabado,
Sí, el de Indiana-Atlanta todavía no ha comenzado, como dices, empieza supuestamente a la una, empezará a la una y diez, como suele pasar con la NBA, y los dos primeros que se han jugado, sorpresa, los dos han robado el factor cancha. Los Nets, para mí no es tanta sorpresa que hayan ganado en Toronto, sí lo es más que los Warriors hayan asaltado la cancha de los Clippers en Los Ángeles, el Staples. Así que de momento, primeros dos partidos de primera ronda de playoff, y los dos que a priori eran el equipo más débil por la clasificación, roban el factor cancha.
Victoria de Golden State 109-105 ante los Clippers. Ha estado chulísimo el final de partido. Bueno, yo creo que todo el enfrentamiento. Y efectivamente, victoria de Brooklyn 94-87 en la pista de Toronto. Después, Parrita, entre otras cosas, te pregunto más extensamente por estos dos partidos. Por aquí también está José Luis Gil, conocido como la voz del pueblo. Hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Y la voz de vuestras conciencias, muy buenas cuando os pasáis un poquito de la raya.
Bueno, recordad que estamos conectados, sí, a través de nuestra web, de cope.es, pero a través de las redes sociales del programa, es decir, el Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto, y también el Twitter, @copeshowtime, allí recogemos vuestros comentarios, preguntas, dudas y sobre todo que nos motivan mucho, críticas. Bueno, después se deja caer por aquí nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua para hablar de la NBA, ya le habéis escuchado en tiempo de juego en la primera hora. No vais a escuchar hoy a José Luis Galilea, no, lo tenemos en San Petersburgo, en Rusia. No, lo tenemos con, por favor, con los veteranos del Barcelona. Y ahí
eso,
son...
ya iba bien, Andreu.
Bien, que son dos horas más, que está con los veteranos del Barça,
que no son horas.
Bueno, que no nos alargamos más, que en la sala de máquinas está Andreu Quesada, Javier Rodríguez y también José Luis González. Y vamos a empezar, es la portada, hablando de la Euroliga y de este playoff de cuartos de final que da acceso a la Final Four de Milán. 5 de la madrugada, porque este domingo podemos tener ya a un equipo español clasificado para esa gran cita, la final a 4 en Italia. De aquí un mes, en Milán, el equipo es el Barcelona y lo va a conseguir si gana en la pista del Galatasaray. Un Barça que, recordad, ha viajado a Turquía con una renta de 2 victorias, con lo que dispone de 3 oportunidades para sentenciar esa clasificación. Nos vamos a Estambul, a Turquía. Alex Abrines, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y gracias, Alex, por dedicarnos estos minutos. Bueno, ¿cómo está el grupo? Porque muchos piensan que ha sido tan superior el Barça en la eliminatoria que esto está hecho.
Bueno, aunque de rematar, ¿no? Así que hemos puesto todo muy de cara y bueno, nos queda un partido que esperemos que sea el del domingo y vamos a cerrar la eliminatoria por el camino rápido.
Ha llegado el Barcelona a Turquía sin Juan Carlos Navarro, pero yo creo que a pesar de la importancia siempre de Navarro en el equipo, en la selección, no sé si coincides que una de las lecciones que ha aprendido el equipo esta temporada es a no tener esa excesiva Navarro dependencia.
Sí, ha habido partidos que, bueno, cuando vas a mirar el último, ¿no? Que Navarro pues seleccionaba los 5 minutos de juego y otros jugadores de la misma posición pues dan un paso adelante, ¿no? Bueno, fueron Brad, pero es hora de también tocar a Mario, seguramente, y jugadores como yo, ¿no? Yo creo que bueno, sí que se nota un poco, ¿no? Porque Navarro pues sigue siendo el líder del equipo, pero bueno, no le notamos tanto faltar como otros temporadas.
Decías que falta rematar, pero sí, efectivamente, está siendo muy superior el Barça y además la lesión de Carlos Arroyo, que es el mejor jugador del Galatasaray, ¿no?
Sí, sufrió bastante, yo creo, y bueno, a ver, tampoco hay que quitarnos méritos, no hicimos un partido muy bueno. Ahí claro. Le faltaba Arroyo, a nosotros nos ha faltado Juan Carlos, o sea, solo poner excusas, pues lo mismo, ¿no? Yo creo. Y bueno, sabemos que ahora, a partir de que queda ahora el primero, pues no va a ser fácil, y yo con ella por todas, porque solo les queda esta y bueno, yo creo que será un partido completamente diferente.
Con lo cual, ¿habéis preparado este tercer partido pensando que, como ellos no tienen margen de error, Arroyo va a jugar?
Sí, nosotros lo íbamos preparando, incluso preparamos el anterior segundo partido pensando en Arroyo también. Pues si por si acaso jugaba y bueno, de verdad prepararemos este partido pues igual, ¿no? Que bueno, si cambia pues un poco la ha jugado mucho más para Arroyo, pero bueno, las defensas pues no varían mucho.
Pilar, estaba pensando yo que el Abdi Pexi, ¿no? Bueno, que no es lo mismo y que también Alex Abrines pues ha jugado en el OAKA de Atenas un playoff la temporada pasada contra Panathinaikos, que también ha jugado en la pista del Partizan, entre otras. Bueno, que va a ser un infierno turco, pero que no es lo que era, ¿no?
Que curado de espanto Alex empieza ya a estar. ¿O no, Alex?
Sí.
Dique, pero siempre decir los jugadores que además cuanto, digamos, más infierno, más caliente esté el campo, cuanto más a reventar, cuanto más ruido, eso siempre le gusta mucho más a un jugador que verse en una cancha medio vacía, ¿no?
Sí, hombre, es más bonito, ¿no? Creo que bueno, todos los jugadores que desean jugar al menos un partido, pues pistas míticas como lo haga, ¿no? De, delante de 20.000 personas o a Partizan, y en el evento, pues son los más caldeados de Europa. Y bueno, yo creo que para la vida de un deportista, sobre todo, es un orgullo, ¿no? Jugar en estas pistas y te motiva.
Alex, ponte en la piel de un jugador del Galatasaray. Mañana, domingo, salen a dejarse la piel y a morir por Dios, hermano, que diría aquel, ¿no?
Sí, saben que si pierden ya se van a casa en la Euroliga, ¿no? Porque tienen una oportunidad y bueno, si no la aprovechan, pues se acaba esto para ellos. Saldrán a por todas y bueno, habrá que intentar contenerles en la salida primera y tercer cuarto, sobre todo.
Alex, he visto bastante jugar a Galatasaray esta temporada. Es verdad que Carlos Arroyo absorbe mucho juego y es verdad que centraliza los focos prácticamente fuera de Turquía de ese equipo, pero en este equipo hay jugadores muy interesantes, como hemos visto a Aldemir, como hemos visto a Ersek, incluso bueno, pues incluso hasta el base suplente es un base, bueno, que tampoco es tan malo, ¿no?
No, sabemos que bueno, el base hace jugar mucho al equipo, también juega mucho para él, para buscarse sus tiros, y bueno, las mete, ¿no? Sabemos que el scouting, cuando va a izquierda, pues es más peligroso, ese tiene sus tiros y sus salidas de carretón, pues que igual para nuestros cuadros es más difícil de defender. hacer. Y bueno, Alemir es un jugador más de rol que bueno, sí, depende un poco más de los bases, pero que nos puede matar igualmente. Tenemos que ir con cuidado y bueno, vamos a centrar los partidos como hemos centrado ya.
Alex, una más por mi parte. Esto va encaminado a ver un Barça-Madrid en Milán dentro de un mes.
Sí, tiene que entrar así, ¿no? A ver, por nuestra parte esperemos que sí. Y a Madrid también le queda un partido ahora. Y bueno, por tres partidos, bueno, depende si ganan o no. Y sí, todo puede cara para los equipos españoles. Pero bueno, muchos se saben en el bosque y hasta que no se cierre la eliminatoria, pues nunca se sabe, ¿no?
¿Se cansa uno de Madrid-Barça en Final Four o no?
No, para nada. Es un clásico, nosotros tenemos muy cercana. Y bueno, iremos a por todos.
Alex, en relación a esto que te preguntaba Pilar, ¿dais por muerto a Olympiacos o viendo las experiencias anteriores, no vuestras, digo en general, con el bicampeón de Europa, mejor todavía no matarlo?
Hombre, no hay que matarlo, ¿no? Sabemos que es un equipo capaz de todo y bueno, sí que no lo tienen nada fácil. Además, el rival contra Madrid pues no les da mucha vida. Pero bueno, allí juegan en Grecia y ahí también el público aprieta mucho y pero bueno, tiene la calidad pues para levantar al menos y intentar ganar un quinto, ¿no?
Bueno, ¿y bueno o malo para el baloncesto español que el Barça y el Madrid se enfrenten en unas semifinales europeas?
Bueno, puede ser bueno, puede ser malo. Estás asegura un equipo luchando en la final de la Final Four y malo porque no hay opción de una final española. Uh-huh. Pero depende cómo se mire.
Bueno, esa es otra historia, efectivamente. En la Final Four en Milán esperemos tener a los dos representantes españoles. Yo creo que sí, a lo poco que Barça y Real Madrid aprieten. Alex Abrines, suerte este domingo. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Alex Abrines, el jugador del FC Barcelona, primer protagonista en esta hora de baloncesto en la sintonía de la cadena COPE. Recordad, el Galatasaray-Barça se juega este domingo a las 7 de la tarde. Tercer partido del playoff de cuartos de final que le puede dar el billete al conjunto azulgrana para la final a 4 de Milán. Enseguida seguimos hablando de la Euroliga y del Real Madrid. Pues a ritmo de este elegante himno de la Euroliga, hablamos un poquito más de la máxima competición continental y del resto de eliminatorias. Pilar, el Barça tiene, como venimos comentando, en su mano esa clasificación. También el Real Madrid, que ahora viaja a Grecia con esa renta de dos victorias ante el campeón Olympiacos.
Sí, el viaje lo tiene previsto para las 2 de la tarde de mañana. Antes van a entrenar porque no entrenarán en el pabellón de la Paz y la Amistad en la jornada del domingo. Irán a hacer una sesión de tiro nada más el lunes por la mañana. Recordemos, partido a las 7. Coinciden los dos equipos, por cierto, de Atenas jugando en casa y se ha desplazado el lunes por la celebración de esa Pascua ortodoxa que hace que muchísima gente esté fuera de Atenas. Bueno, hay que hablar de unos precedentes y hay que recordar que desde que los playoffs de la Euroliga se juegan al mejor de 5 encuentros, ha habido 9 precedentes de un 2-0 y nadie ha conseguido darles la vuelta. Con lo cual, todo a favor para que el Barça, que por cierto ha superado 4 de los 5 playoffs de cuartos de final al mejor de 5, pase en este caso frente al Galatasaray. El Real Madrid se ha visto en una ocasión en una situación idéntica frente al Maccabi de Tel Aviv la temporada pasada y lo terminaron resolviendo 3-0. Un Real Madrid que después de cómo han ido los dos primeros partidos, se teme o no, la pregunta es para Nico Mirotic, la encerrona en Atenas el próximo lunes.
Puede ser, pero este equipo no tiene miedo a nadie. Jugar como hemos jugado aquí, o mejor, y ya está. Da igual quién es, si es Olympiacos o cualquier equipo. Sabemos que hemos hecho bien las cosas aquí y bueno, sabemos también que hay algunos errores que podemos corregir. Y nada, ya está, 2-0 aquí y sabemos que en Atenas va a ser una historia muy diferente, pero el equipo está preparado y con muchas ganas de acabar esto rápido. Nosotros sabemos bien qué nos espera, sabemos muy bien cómo ha sido la final del año pasado, cuál ha sido los errores. Y yo creo que desde el primer partido hemos demostrado carácter, hemos jugado a nuestra manera, hemos defendido bien, y hay que tener en cuenta que jugamos contra el campeón de las últimas dos Euroligas y sabemos que iba a ser muy difícil, pero intentaremos, por supuesto, ganar el primer partido, a jugar como sabemos jugar, divertirse en ataque y en defensa, intentar ayudarnos un poco más y sobre todo tener nuestro rebote.
Un rebote que les ha dado la vida especialmente en el segundo partido. Hay que apuntar en el debe de Olympiacos de cara al partido del lunes. Los 12 tiros libres que se dejó en el segundo encuentro, el del jueves en Madrid, y un 8 de 21 en triples que difícilmente vamos a volver a repetirse. En las filas del Real Madrid, recordemos, no está Draper lesionado. Vamos a ver si J.C. Carroll por fin empieza a jugar, porque evidentemente la rotación se le ha cortado a Pablo Lasso, aunque también en el partido del jueves decidió acortarla y durante muchos minutos solo jugaron 8 hombres, con lo cual, bueno, pues eso es que ha ido reservando un poquito fuerzas pensando si la serie iría larga. Y en el lado griego, recordemos que se perdió el partido, el segundo, Perperoglu por fiebre, pero es de suponer que el lunes ya esté a las órdenes de Bartsokas en una serie más que calentita, porque ha habido sus más y sus menos ya en los dos primeros partidos.
Sí, señor, como se podía esperar también, porque había cuentas pendientes. Recordad que fue Olympiacos quien le remontó en la final de la última Euroliga disputada en Londres. Bueno, así está el Barça, así está el Real Madrid. Pilar, pinceladas de las otras dos eliminatorias, la del Real Madrid y estas dos que os comentamos ahora, se van a disputar los terceros partidos el lunes día 21, es decir, este lunes. Sí. Panathinaikos CSKA de Moscú domina el conjunto ruso, que recordemos ha ganado los dos primeros partidos, el PAO contra las cuerdas, y ojo, porque en el último encuentro se quedó solo en 51 puntos.
Sí, tiene muchos problemas a lo largo de la temporada Panathinaikos para anotar, es un equipo muy justo en marcadores muy bajos, pero el que no viera ninguno de los partidos de esta serie, aclararle, uno, que llevó a la prórroga al equipo de Tore Messina en el primero, la historia del segundo fue totalmente la contraria, con un Víctor Criapa sensacional en la faceta reboteadora y con un estilete ofensivo llamado Sonny Wims, que la verdad es que enamora cada vez más al que le vea jugar. Por tanto, dos historias muy diferentes, con la baja confirmada de Milos Teodosic, no viaja con CSKA a cancha de Panathinaikos, veremos si estuviera para un teórico quinto partido, aunque en teoría, y el CSKA ya lo ha hecho, ha pasado más de una ocasión con un 3-0. En el caso del Maccabi Armani Milán, ya preveíamos que podía ser la serie más larga, y de hecho va camino de ello, salvo que el Maccabi diga lo contrario. Hay que apuntar, con este empate a uno, se van a jugar en la mano de Elías el próximo lunes 8:15, el tercer partido de esta serie. Duda más que razonable, Sófocles Skorzenitis, por una lesión en la pierna que se produjo en el primer cuarto del segundo partido y que no le permitió estar ni siquiera dos minutos en la cancha, y son ya muchas las bajas interiores en el equipo de David Blatt, porque recordemos ya en la cuarta jornada del top 16 se lesionó Sean James. Apuntar de esta serie, uno, el estado de forma de Curtis Gerrals, vital en el segundo partido, que Maccabi no se va nunca de un encuentro, lo demostró en el primero levantándole 14 puntos de renta y llevando al equipo de Luka Banchi a la prórroga. Y para aquellos a los que les gusten los datos, Maccabi de Tel Aviv solo ha perdido 4 partidos en casa esta temporada, a saber, contra Baskonia, contra Real Madrid, el Hapoel Jerusalén y el CSKA.
Pues así está la Euroliga, ya sabéis cómo evolucionan estas 4 eliminatorias, pero lo más importante, que este domingo el Barça puede ser equipo ya de Final Four. Vamos con más cosas, ahora la NBA. Porque sí, a partir de hoy mandan los playoffs de la NBA. Por ejemplo, Parrita, ese partido que debía empezar a la una, a partir de la una, Indiana, primero del este contra Atlanta, octavo del este, ha arrancado ya.
Ha arrancado ya y Frank Vogel, entrenador de Indiana Pacers, ha tenido que pararlo. Jugada de 4 puntos de Paul Millsap, triple más adicional, ahora triple de Pero Antich y Pacers 9, Atlanta Hawks 16, tiempo muerto porque se le va un poco el partido de las manos a Indiana. Estaba la duda, yo comentaba con el profe fuera de antena, si nos encontraríamos a los Pacers de principio de temporada en estos playoffs, a ese equipo que encandilaba, o al del último mes y medio. Bueno, parece que de momento ha empezado más como el del último mes y medio, y es que es muy complicado cambiar la dinámica cuando se lleva tanto tiempo jugando tan mal.
Has hablado de Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo andas?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre, bien. Bueno, lo de Indiana es de susto en susto, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que al final es un equipo con una solidez estructural importante y me imagino que la sangre no llegará al río. Es verdad que ha tenido un bajón muy notorio durante el último tercio de competición, incluso con supuestas alegaciones de problemas internos que nos comentaba Rubén el otro día, entre dos jugadores, implicando una señorita o señora o señorita, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que al final el equipo de Indiana tiene, los Pacers tienen buen entrenador, tienen buenos jugadores, y yo creo que al final prevalecerán ante Atlanta.
Bueno, Rubén, un resumen de los dos partidos que ya se han disputado. La victoria de Golden State sobre Clippers.
Partido con muchas cosas. Marcado al principio por las faltas, por las tres rápidas que ha hecho Griffin, que solo ha jugado cuatro minutos en la primera mitad por ese motivo. También se ha cargado de faltas Iguodala, pero Jackson ha decidido dejar en el campo y ha hecho la cuarta. O sea, que los dos se han cargado muy rápido de faltas y eso ha marcado el encuentro por completo. Y luego, la primera mitad, con muchos errores en el tiro, algo poco normal con estos dos equipos que son conocidos precisamente por lo bien que manejan el juego ofensivo. Y un tercer cuarto excepcional en el que Golden State Warriors ha tirado con un 70% de acierto. Ha anotado 35 puntos en ese periodo y se ha puesto arriba. Ha llegado a estar por encima de los 10 puntos de ventaja en el último cuarto. Los Clippers han remontado. Han llegado a ponerse empatados a 105 y a partir de ahí colapso mental del que se supone que es el líder del equipo. Por un lado, Blake Griffin, que ha hecho la sexta falta en una jugada tonta, falla una acción a canasta, pierde el rebote y hace una falta estúpida. Y luego de Chris Paul, que se le ha apagado la luz con 105-107 y 24 segundos de posesión para ellos, para empatar el partido o incluso para ganarlo con un triple, ha perdido la bola. Bien es cierto que le hacen falta, pero no pitan la falta, lo que pitan es fuera de banda a favor de los Warriors, y a partir de ahí, sucesión de tiros libres, se han fallado 5 tiros libres seguidos. El propio Chris Paul ha fallado 2 y los Warriors han fallado 3. Final del partido 105-109 y para mí sorpresa. No tanto el partido de los Nets en Toronto. Yo, para mí, Brooklyn tiene mejor equipo que Toronto. Todo lo que ha hecho Toronto esta temporada es hiper sorprendente. Para mí, ya pase lo que pase, que aunque perdieran 4-0 en primera ronda, la temporada de los de Canadá es sobresaliente. Pero hoy los Nets han controlado el partido en todo momento. Quizá por el poco acierto de Carlos Alaro de Mar de Rosan y por la dirección fantástica de Deron Williams, que se ha apoyado en Joe Johnson, ambos con 24 puntos. Muy bien Balanchunas, con 17 puntos y 18 rebotes, pero no le ha dado a Toronto para ganar a los Raptors. Y Brooklyn, que se hace con el factor cancha, yo creo que es el favorito en esta eliminatoria.
Golpean primero los Warriors, también los Nets. Os digo que el segundo partido entre los Clippers y Golden State va a ser la madrugada del lunes al martes a las 4:30, y que el segundo partido entre Toronto y Brooklyn va a ser la madrugada del martes al miércoles a las 2. Profe, Miguel Ángel, ¿amenazas para el tercer título de los Heat?
Bueno, por el lado del este yo creo que Indiana, independientemente de cómo le esté yendo ahora en estos inicios de partido, yo creo que es un equipo que tiene enormes posibilidades de dar una sorpresa. Sigo pensando que Miami es ligeramente favorito sobre Indiana, pero Indiana puede ser el tapado en el este. Vamos, es de hecho el tapado en el este. Y en el oeste, pues lógicamente hay que volver a hablar de los San Antonio Spurs, Oklahoma City. Visto lo visto hoy, y aunque un partido no significa gran cosa para analizar una serie completa, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, Clippers y Warriors, siendo buenos equipos, muy buenos equipos, les falta como un hervor, ¿no?, para ser un equipo de hechuras de campeonato. Y esas hechuras las tiene Oklahoma y en mucha mayor medida las tiene San Antonio. O sea que yo creo que en ese cuarteto San Antonio, Oklahoma, Indiana, Miami debería salir el campeón.
¿Tu análisis, Parrita?
Va muy por donde dice el profe. Yo, para mí, Indiana no puede ser sorpresa, va a ser el mejor equipo del este. Y aunque va perdiendo de 7, yo creo que esta serie, la de Indiana con Atlanta, es de 4-0-4-1. Miami, más o menos lo mismo contra los Bobcats, que al igual que los Raptors, ha hecho un temporadón, pero ya todo lo que tenían que hacer, yo creo que lo han hecho. Y me gustaría saber qué pasa en la de los Wizards. Yo le tengo mucha fe al equipo de Washington. Por John Wall, que me gusta mucho, por Bradley Beal, un Gator, que también me gusta mucho, por Gortat, por Nene. A mí es un equipo muy interesante y me gustaría ver cómo afronta Chicago esta primera ronda, porque yo creo que tienen que estar muy justos de pilas por el desgaste del equipo. En el oeste, San Antonio, clarísimo candidato, no solo al oeste, sino al anillo. Para mí, el año pasado tenían que haber ganado el anillo, si no ya ser por la falta que lo cometieron, estaríamos hablando de anillo de San Antonio, y para mí este año es que son mejores todavía. Juegan mejor, más compactos, Tim Duncan es inmortal, Tony Parker maneja los designios del equipo a la perfección, y luego Beninelli ha llegado para sumar. Popovich es un mago, hace que todas las piezas que llegan se engarzan bien, y si no se engarzan, se desechan. Kawhi Leonard sigue en constante crecimiento, y la duda es saber cuál será el luchador con San Antonio, y tengo muchas dudas. Creo que los Rockets van a ganar fácil a Portland y hasta ahí les va a dar, y luego tengo dudas con Oklahoma por la serie primera, por la serie con Memphis. A lo mejor a Memphis no se le puede ver para luchar por el oeste, pero a mí me da que se lo va a poner en chino a Oklahoma. No me extrañaría nada que esa serie se fuera a 7 y vete tú a saber quién la gana. Y luego, en el Clipper Warriors, yo daba un 4-1 tranquilamente para Clippers. Y visto lo de hoy, no sé, también claro, el partido de hoy es extraño. No creo que Griffin vuelva a jugar 19 minutos en ningún partido de lo que queda de serie. Se medirán muy mucho las faltas para no volver a cometer los errores que ha cometido hoy, y a priori me siguen pareciendo favoritos. Yo creo que el único que le puede plantar cara a San Antonio realmente en el oeste son los Clippers. Dicho lo cual, si San Antonio llega a la final, yo creo que la gana.
Bueno, seguimos hablando de los playoffs de la NBA, pero explicado esto, ahora nos vamos a Estados Unidos. Sunday nights that you wanna, like velvet cake. Sweetheart can bargain, F-price mistakes. Porque para algunos, y de forma obligada, ya ha acabado la temporada en la NBA. Es el caso de uno de los españoles, Ricky Rubio, tercera temporada, primera completa. Estamos en Minneapolis, son 7 horas menos. Ricky, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos. Con 40 victorias, que son las que tiene Minnesota al final, en el este estarías ahora mismo disputando el playoff, ¿eh? Pero bueno, así está montada la historia, ¿no?
Sí, así son las cosas, ¿no? Claro que podemos mirarlo de otra forma, pero bueno, en la conferencia oeste tenías que ganar casi 50 partidos para meterte en playoff. Y no lo hemos hecho.
26 victorias para Minnesota en tu primera temporada, 31 en la segunda y 40 en esta tercera. ¿Estás satisfecho de tu año y también del de la franquicia?
Sí, pero no del todo. Es un sí un poco que falta, ¿no? Porque claro que el objetivo era llegar a playoff, pero bueno, viendo cómo de difícil eran las cosas también, 40 victorias son bastantes, ¿no? Comparado en los últimos años, sobre todo porque Minnesota creo que no llegaban 40 victorias desde hacía mucho, ¿no?
Es decir, suma y sigue, ¿no? De cara a la temporada que viene.
Sí, es algo que, bueno, vamos para arriba, ¿no? Eso de que cada año hayamos conseguido más victorias es bueno, ¿no? Y espero que esa línea ascendente que siga subiendo.
Oye, tenemos muchas dudas, ¿no? Que para eso te llamamos. Primero, para analizar la temporada, también como observador desde fuera, para saber tu opinión de los playoffs. Pero ahora que estamos hablando del futuro, fíjate, preguntarte por el futuro cuando acaba de finalizar la temporada. Bueno, pero ya que te tengo a tiro, ¿el proyecto sigue con Rick Adelman? ¿Va a continuar en el banquillo?
La verdad, si te soy sincero, no lo sé. No, está un poco dudoso el tema, porque bueno, ha tenido, como bueno, ya se sabe, ¿no?, problemas familiares y sí. y bueno, es algo que es difícil, ¿no?, sobre todo un entrenador que ha estado tanto tiempo, pero bueno, creo que Flip Saunders está valorando todas las opciones la que siga, y en caso de que no siga, pues a ver qué entrenador puede venir, ¿no?
Bueno, a nivel individual, has jugado los 82 partidos, cuarto mejor asistente de la temporada. ¿Qué te ha faltado? No sé si hemos de volver a destapar aquello del tiro.
Bueno, la verdad es que he mejorado en casi todos los aspectos, ¿no? Un poco menos de anotación, pero también han subido las asistencias y la verdad es que estoy contento, ¿no? Con la temporada, estoy bastante contento, sobre todo porque un objetivo era jugar 82 partidos. He podido jugar los 82 sin tener que faltar en ninguno después de una operación de rodilla de casi 2 años ya, y la verdad es era un objetivo que bueno, estoy muy orgulloso, ¿no? Y después a nivel estadístico sí que puedes puedes analizarlo, ¿no? Todo, pero es un poco más de sensaciones y podría decir que he tenido muy buenas sensaciones al final, pero al principio pues perdimos muchos partidos ajustados, ¿no? Y eso para mí, que bueno, el base tiene que controlarlo un poco todo, me dolía, ¿no? Me dolía y hice un poco de mucho análisis personal durante la temporada, que es algo que he aprendido esta temporada, que es mejor pues jugar y disfrutar, ¿no?
Pilar.
Ricky, al hilo de lo que estás diciendo, aguantar la temporada regular y jugar esos 82 partidos era ya el primer, no sé si objetivo, el primer gran triunfo, porque es obvio que desde que llegaste a la NBA la lesión eso no te lo permitió. ¿En qué momento dejas por completo atrás el run de la lesión?
Pues yo creo que ahora al jugar 82 partidos, pues no sé si he jugado, no sé ahora los minutos, ¿no? Pero más de 30 minutos, yo creo que ahora mismo ya podemos decir que la lesión ya está olvidada, ¿no? El rum-rum es una lesión que sabes por lo que has pasado, sabes cómo, qué te ha afectado y la verdad siempre estará allí, yo creo. Pero es algo que es más de aprender de ello que no de tener miedo ya, ¿no?
Ricky, tú eres perfeccionista hasta un gran extremo, podríamos decirlo así. Eres muy perfeccionista. Todos sabemos lo que te has comido el tarro desde siempre con esos porcentajes de tiro. Pero curiosamente, estos dos últimos 10 días, 2 semanas de competición, estabas especialmente bien en todas las facetas, ¿no?
Sí, la verdad me ha gustado mucho cómo he terminado la temporada, ¿no? Sobre todo creo que el mes de abril y las dos últimas semanas de marzo, creo que bueno, era un poco ya el por fin ya no comer tanto el coco, ¿no? No comerme tanto el coco y disfrutar más de jugar y pasarlo bien.
Yo no sé si es por las expectativas, Ricky, que había puestas en la franquicia, en el equipo, pero se habla en general de temporada del equipo decepcionante. ¿Tú le llamarías así?
No, para nada. Yo creo que 40 victorias no es para nada decepcionante, ¿no? Sí que igual queríamos más y todo el mundo pensaba un poco más, pero bueno, son cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y la verdad, 40 victorias, como he dicho, ¿no? No sé si hacía pues 10 años que esta franquicia no lo conseguía.
Estábamos hablando de cosas de futuro. Tú ahora, bueno, pues te vienes de vacaciones a España, aunque eso no significa estar siempre de vacaciones, porque uno tiene una serie de compromisos de todo tipo. Supongo que ya te planteas el descanso, entre comillas, hasta el Mundial.
Sí, ya, bueno, ahora...
Te apuntas, ¿no?
Hablar... Sí, me apunto. Y la verdad es que no quería pensar en nada después de la temporada hasta que no terminase, y la verdad hace 2 días que ha terminado, ¿no? Y tampoco lo he planeado mucho, pero ahora ya estoy empezando a pensar a ver cuándo puedo descansar y también entrenar para mejorar.
O sea, que puedo ir llamando al seleccionador y diciéndole que tú sí, ¿no? Que, en fin, que el veintitantos de julio estás, ¿no?
Si me llama, estoy disponible.
Oye, Ricky, es un verano a priori no demasiado sencillo, porque tú, si no me equivoco, tienes ahora la opción de negociar la renovación, ¿no?
Sí, la verdad es que es el primer año desde que he llegado que se puede hablar de mi contrato. Bueno, la verdad es que cuando llegué tenía 2 años más, un año más, pero era opción del club. Y ahora es el primer verano de que pueden hacerme una oferta para ampliar el contrato, ¿no? Y es algo que, bueno, que claro que me gustaría, pero lo dejo en las manos de la gente, ¿no? Así que mi gente ya sabe mis deseos y la verdad es que confío en él, ¿no?
¿Cuáles son tus deseos, Ricky?
Bueno, es que tenga un equipo ganador, ¿no? Que podamos jugar a playoff, porque ahora mismo, que ahora han empezado los playoffs, pues los veo con mucha envidia, ¿no? Y yo quiero jugar a playoff. Eso quiere decir, pues mejorar yo individualmente, pero que también el equipo rinda, ¿no? Y tenga las opciones.
¿Por encima de la pasta? ¿Hablando claro?
Sí, hablando claro, yo creo que bueno, claro que siempre quieres más, pero para mí es más importante poder jugar a los playoffs que no el tema del dinero, ¿no?
Queda claro cuál es el posicionamiento, queda clara la situación de Ricky, también lo que quiere. Miguel Ángel, tus inquietudes para Ricky, ¿por dónde van?
Bueno, la primera de todas es que las posibilidades de que Rick Adelman retorne son prácticamente nulas, por lo tanto se abre una nueva situación también a efectos de entrenador. Philip Saunders, el general manager, tiene que buscar nuevo entrenador, pero bueno, supongo que ahí acertará, hay una terna. Yo te quería preguntar, Ricky, bueno, un poco, después de tu renovación, que está muy condicionada, lógicamente, por Minnesota Timberwolves, independientemente del equipo, yo me imagino que lo que buscará Dan Fagan, tu agente americano, ya es una valoración acorde con el nivel de los mejores bases, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del nivel de Curry. Eso por un lado. Y por otro, ya que eres amigo suyo, si sabes un poco las inquietudes de Kevin Love, porque hay un montón de rumores y eso que estamos en el año antes de su teórica agencia libre, que es en 2015.
Sí, a ver, claro que me gustaría que se tratara el contrato respetado en el equipo, diría, ¿no? Pero como he dicho, ¿no? Yo quiero un equipo que pueda jugar en él. Quiere decir que haga que yo sea mejor, ¿no? Y igual que yo voy a hacer que mis compañeros sean mejores, pues también necesito tiradores y necesito muchas cosas, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta porque es hablando con el general manager, tiene muchas ganas de hacer algo bueno, ¿no? Algo importante en la siguiente temporada. Y después el tema de Kevin Love es algo que yo creo que es más de la prensa que él mismo, ¿no? Él ha demostrado este año que está a un nivel increíble, ha jugado muy bien y nunca ha dicho nada malo, ¿no? Yo creo que es más el tema de la prensa de donde lo colocan, pero sí que puede ser que cuando firmó el contrato no estuvo contento porque no le dieron los 5 años, ¿no? Y eso igual en ese momento no estaba contento, pero eso fue con el otro general manager, ¿no? El de ahora mismo se lleva muy bien y la verdad lo quieren aquí y es un jugador que nos puede llevar muy arriba también si estamos, bueno, si ponemos los jugadores adecuados a su alrededor, ¿no?
Ricky, tienes solo 23 años, en octubre cumplirás 24, llegaste en 2011 a la NBA, con el paso de las temporadas, después de esa lesión, tal y como está Minnesota ahora mismo, ¿cómo te ven a ti en Estados Unidos y en Minnesota? ¿Diferente al de hace unos años?
No, yo creo que siguen confiando en mí, ¿no? Y eso es importante, sobre todo el equipo, y bueno, Estados Unidos, no sé, igual se los preguntas a ellos, pero yo creo que me ven bien, ¿no? Es un jugador que me gusta jugar a este juego y hacerlo y pasarlo bien, ¿no? Y hacer que la gente también lo pase bien y también ganar.
Oye, te pregunto por los playoffs que ya están en marcha esta tarde, esta noche, sobre todo en la conferencia este. Por ejemplo, allí tenemos una eliminatoria muy apetecible, entre otras, entre Oklahoma y Memphis. Ibaka contra Marc Gasol, ¿cómo la ves?
Trampa, yo diría que trampa. La verdad es que es un a priori, ¿no? Que Oklahoma pues ha quedado segundo y tiene, bueno, un equipo y un récord que a priori tendría que ganar fácil, pero yo creo que a Memphis se le da muy bien Oklahoma, ¿no? Ya lo demostró el año pasado y bueno, también tenemos que ver cómo el alcance del efecto que va a hacer que el Calates, creo que está suspendido,
sí,
y no va a poder jugar, ¿no? Y eso creo que es un jugador de rotación que era importante, que está siendo importante para Memphis y que va a hacer que Mike Conley carga con muchos minutos, ¿no? Y vamos a ver cómo responde a eso, pero lo que pasa es que ha hecho una muy buena temporada. Pero yo digo, y pronostico una serie muy igualada donde igual Memphis puede dar la sorpresa, ¿no?
¿Tu favorito en el oeste?
La verdad es que parece sorprendente, pero San Antonio Spurs otra vez, que parece que en un, bueno, que este ya es el año de que, bueno, ya son mayores, pero cada año dan un paso adelante, si puede ser, ¿no? El año pasado sorprendieron a todos casi ganando el anillo, y este año, bueno, el mejor récord de la NBA, ¿no? Y la verdad es que es algo sorprendente, pero que pueden dar mucha guerra.
Y desde el 96 con Popovich, ¿eh? Miguel Ángel, ¿algo más para Ricky?
Sí, tengo una última pregunta. A efectos de la selección nacional, que evidentemente tienes, yo creo, el compromiso de ir y, por supuesto, vas a ser un jugador importantísimo. El equipo de Estados Unidos, ya que los tienes cerca a todos, el equipo de Estados Unidos que se puede montar, que no va a ser exactamente el de Londres 2012, pero va a ser un equipo muy potente, sinceramente, y ahora que no nos oye nadie, ¿tú crees que es un equipo batible de verdad o que van a venir todavía más fuertes a pesar de las ausencias?
A ver, ahora que no soy nadie, voy a decir la verdad. La verdad, yo sinceramente pienso que si vienen jugadores jóvenes, como creo que van a venir, ¿no? Que no quiere decir que no tengan talento, pero igual no tienen la experiencia FIBA, ¿no? Que jugar FIBA es muy diferente a jugar un partido de NBA. Pueden tener problemas por la adaptación, pero bueno, si llevan a Kevin Durant, está adaptado a cualquier juego, ¿no? Pero
Kevin viene seguro.
Pues mira, va a ser más complicado. Pero no, digo que pueden tener problemas en adaptación en FIBA y eso puede ayudarlos, ¿no?
Eso es verdad, sí.
Muy bien. Oye, por cierto, Ricky, que te había pedido tu favorito en el oeste, pero no en el este.
Bueno, en el este, a principio de temporada parecía que Indiana iba finalmente a poner fin a la era de Miami en el este, pero yo creo que como ha jugado últimamente, Miami vuelve a ser el favorito, ¿no?
Muy bien. Miguel Ángel, Pilar, ¿algo más para Ricky?
Solo decirle que se cuide un poco, que descanse. Y que a finales de julio, si es que no nos vemos antes, pues tiempo habrá para seguir jugando al baloncesto un poquito. Pero ahora que descanse y se dedique a sus cosas, que digo yo que tiempo le hará falta.
Y a ser posible en un sitio cálido, ¿eh? Porque el tragarte Minneapolis tan de continuo, tienes que tener frío en los huesos.
Oye, ¿qué temperatura hay en Minneapolis ahora?
Bueno, ahora empieza a hacer buen tiempo. Ahora que me voy, empieza a hacer buen tiempo, ¿no? Pero la verdad es que ahora estamos pues a 15 a 10 grados, 15. Pero lo que pasa es que es un poco raro, porque el otro día, hace 3 días, nevó. Y no, yo pensaba que en abril pues no podía nevar, pero sí.
Las has visto de todos colores ahí en Minnesota. Bueno, Ricky, que muchas gracias, que los mejores deseos, ya ves, y que la próxima cita en nuestro Mundial, en el Mundial de España, ¿vale?
Muchas gracias.
Cuídate.
Un abrazo.
Grande, sí señor, Ricky Rubio, esta madrugada, esta noche, aquí en Showtime, en la cadena COPE. Una de la mañana y casi 45 minutos, 12 de la noche y casi 45 minutos en Canarias. Tramo final de esta edición especial de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Parrita, ¿cómo va ese Indiana-Atlanta?
Empate a 30. Han salido mejor los de Indiana en el segundo cuarto, parcial de 8-2. Ahora están en tiempo muerto, así que partido empatado a 30. Y de aquí en adelante supongo que Indiana ya metido en harina pondrá el ritmo que merezca el partido y terminará ganando.
Deporte en directo, partido que ha arrancado cuando pasaban unos minutitos de la una de la madrugada. Recordad, a las 3:30, Oklahoma-Memphis. Tenemos a 4 españoles metidos en los playoffs. A Serge Ibaka en Oklahoma, a Marc Gasol en Memphis, a Calde en Dallas, a José Manuel Calderón y a Víctor Claver con Portland. Profe, estamos en esos días que empiezan a salir, bueno, candidaturas ya hace mucho, pero los nominados, los galardonados a esos premios individuales, como por ejemplo uno que va a estar muy discutido, el mejor defensor, ¿quién puede ser?
Bueno, este año hay una particularidad y es que las votaciones son públicas, en el sentido de que históricamente la NBA daba más o menos por estas fechas, quizá una semana más adelante, empezaba a dar los galardonados, pues mejor jugador, entrenador del año, mejor defensor, etcétera, etcétera. Pero las votaciones eran secretas. Recordemos que en la mayoría de las categorías votan los periodistas, un grupo de periodistas concretos que siguen la liga, ¿no?, de cada medio. Y este año, como particularidad, es que los votos van a ser públicos, y de hecho ya hay algunos periodistas que han hecho públicas sus votaciones, en Twitter sobre todo. Y a partir de ahí ya se puede hacer un muestreo. Y en concreto, en la categoría que me preguntas, el mejor defensor, hay una proyección que da, claro, luego ya cambiará cuando se sepan todas las votaciones, ¿no? Pero por ahora los que han mostrado sus cartas, los colegas y compañeros que han mostrado sus cartas, hay un empate técnico entre Roy Hibbert de Indiana Pacers y Joakim Noah de Chicago Bulls. Eso quiere decir que muy probablemente uno de los dos será elegido como mejor defensor del año en la NBA.
Y Rubén, por ejemplo, para MVP de la fase regular, ¿apostamos claramente por Kevin Durant?
Yo creo que para eso no hace falta ni un muestreo. O sea, yo creo que va a ser Durant, y yo creo que con diferencia. Y de hecho, hablábamos el otro día con el profe, yo creo que LeBron no va a ser ni segundo. Yo creo que el segundo en la votación ahora mismo está Blake Griffin, por lo último que habíamos mirado. Vemos cómo termina, pero yo creo que sin duda va a ser el primer MVP para Kevin Durant, MVP más que merecido. Recordemos que el amigo ha ganado este año su cuarto título de máximo anotador en 5 temporadas. Que hay que hacerlo, ¿eh?
Sí, sí, casi nada, casi nada. Y estar a la altura, bueno, puede estar porque le queda mucho en la NBA, si las lesiones le respetan, a la altura de míticos, ¿no? Ahí vamos sumando nombres como Will Chamberlain,
Por delante solo tiene a Jordan, con 10 trofeos de máximo anotador de la liga, que son 7 seguidos, y luego 3, aunque en realidad son 10 seguidos, porque los 10 años seguidos que jugó, o sea, los 2 que faltan son los 2 años que no estuvo. Ganó 7 seguidos, se fue de la liga, y cuando volvió ganó otros 3, 10 títulos, y luego los 7 seguidos de Will Chamberlain, y luego ya en el tercer escalón está él, con 4, empatado con George Irving, con Allen Iverson. O sea, es top en cuanto a anotación ya histórico, es top, y con la juventud que tiene, pues no me extrañaría que empatara a los 7 de Will, o que incluso acechara a los 10 de Michael Jordan.
Ya nos ha dicho el profe Paniagua que también va a estar en el Mundial, en nuestro Mundial, el de España. Pau Gasol, ha acabado la temporada, lo siento Parrita, para tus Lakers, pero mejor pasar página, yo es lo que te recomiendo. Y vamos a ver qué pasa con Pau Gasol, que va a ser agente libre, que va a poder decidir su futuro. Así, hace unas horas, se despedía de la temporada de los Lakers.
Más allá de la cantidad económica, también el número de años, ¿no? También es un factor importante a considerar, ¿no? Creo que espero poder jugar eso, al menos 4 o 5 años de calidad alta y de rendimiento alto.
Una cosa es el deseo de la persona y después lo que realmente pase, y cuando estás encima de una pista, en este caso de baloncesto, lo que tu cuerpo te permita hacer y cómo responde tu cuerpo. Mucho me parece a mí, pero ¿qué dicen los Lakers, Parrita?
Yo también le tengo mucho aprecio a Pau, pero me parece muchísimo 4 o 5 años más en la NBA a gran nivel, como él dice que quiere jugar. A mí me parece demasiado. Ahora los Lakers se destapan diciendo que Gasol es prioritario. Lo ha dicho Mitch Kachap, el general manager. Son muy tibios los Lakers a todos los niveles. Tanto el amigo Jimmy Bass como Mitch Kachap son unos vedetas de mucho cuidado. Igual se pasan 3 años queriendo venderle, colocarle en cualquier traspaso posible, como se despachan diciendo que Pau es fundamental, que es prioritario, que en el mercado de agentes libres no hay nadie mejor que Pau aparte de Carmelo Anthony. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que también lo dejaba medio entrever Pau en esa rueda de prensa de despedida, va a tener mucho que ver con Mike D'Antoni. Si Mike D'Antoni sigue los Lakers, yo creo que hay 0 posibilidades de que Pau Gasol se quede.
Pani, ¿qué apuntas de la situación de Pau?
Bueno, lo que hemos venido diciendo últimamente, ¿no?, y hace ya tiempo, Pau Gasol, para empezar, está en una situación nueva, depende de sí mismo, es por primera vez en su carrera de NBA agente libre. Eso quiere decir que en teoría puede decidir su futuro sin ninguna restricción. Probablemente va a tener ofertas, Evidentemente esas ofertas no van a ser ni con mucho lo cuantiosas que son o que es su actual contrato. Estamos hablando de unos 19 millones de dólares. Es muy probable que tenga que rebajar al menos a la mitad el salario, vaya donde vaya. Y para los Lakers, si los Lakers finalmente deciden quedarse con él, es porque irán a una segunda opción o primera estratégica de cara a la temporada 2014-2015. Ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, lo repetimos hoy, que tenemos más audiencia probablemente y más pública, que los Lakers tienen dos opciones. Una es fichar un agente libre importante en el mercado de verano. Ese agente libre casi seguro tiene nombre y apellido, que es Carmelo Anthony. Además es un jugador auspiciado por Kobe Bryant, que en teoría es el líder del equipo. Digo en teoría porque luego, como decía Rubén, tanto Jimmy Bass como Mitch Kupchak a veces nos desconciertan. Si ficha un agente libre, es muy improbable que Pau Gasol pueda continuar, a no ser que haga una rebaja tremenda de salario. Y si finalmente los Lakers optan por no ir a por un agente libre de relumbrón del nivel de Carmelo Anthony, o un poquito inferior, y dar la temporada 2014-2015 como una temporada de transición a la espera de que también en el verano de 2015 puedan pillar a un jugador tipo Kevin Love, el compañero de Ricky Rubio, que es un jugador deseadísimo en los Lakers y sobre todo por los aficionados de los Lakers. Entonces, en ese sentido, pues Pau sí cabría, y cabría con un salario aproximado de 9-10 millones de, quizá 9 millones de dólares o algo menos, y probablemente sí que le podrían dar a lo mejor 3 años o 4, pero ahí la variable es que yo dudo mucho que Kobe Bryant acepte de buen grado una temporada de transición 2014-2015, porque a él le queda muy poquito margen ya para conseguir un nuevo anillo.
Claro. Bueno, pues así está la situación de Pau Gasol. A ver qué pasa con el paso de los meses. A ver, dime, Pilar.
Una situación que no va a cambiar para nada su verano y que confirmó que estaba en la selección y estaría en el Mundial. Es decir, se lo va a tomar con relativa calma hasta el 1 de julio, que se abra el plazo de agentes libres restringidos, y que yo, por lo que sé, en ningún caso descartar un cambio de lado. Es decir, irse al este por primera vez.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de la selección, no os olvidéis lo que nos ha dicho, entre otras cosas, Ricky Rubio, que se apunta, que si le llama el seleccionador, pues que va encantado a nuestro Mundial.
Con la misma humildad lo hizo Pau, ¿eh?
Lo mismo me dijo Pau, si me llama voy, pues a lo mejor no te llama, ¿sabes?
Bueno, cerramos territorio NBA. Despido al profe Miguel Ángel Paniagua. Pani, gracias,
A vosotros.
Adiós.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum, bum, bum.
Venga, abrimos a la 1:53, 12:53 en Canarias, territorio de la Liga Endesa, porque José Luis Gil, el sábado arrancado con la jornada 28, recordemos que quedan 7 para el final de la Liga regular, una jornada que va a acabar el 1 de mayo, ahora lo explicamos dentro de esta radiografía que hacemos de la jornada. En el partido adelantado al sábado, victoria del Fuenlabrada ante el Guipúzcoa Basket.
Por 14 puntos, Fuenlabrada 81, Guipúzcoa 67. Fuenlacorta una racha de 3 victorias seguidas guipuzcoanas. Panco 15 puntos, Robinson 11 en el duelo de anotadores, pero el héroe, Carlos Cabeza, se fue a los 17 puntos con 28 de valoración.
¿Le has echado un ojo al partido, Pilar?
Que si le he echado un ojo, hay 5 jugadores por encima de los 10 en faceta anotadora en el equipo de Luis Casimiro, se coloca 4 por encima del descenso, es decir, está prácticamente salvado el baloncesto Fuenlabrada en un partido 1 que dominó el Guipúzcoa Basket en el primer cuarto, que llegó a irse por 10 en el segundo, pero le endosó un parcial de 10-2 el equipo de Casimiro para irse al descanso 37-39. En defensa, apretó las clavijas lo suficiente el Fuenlabrada para dejar en ataque prácticamente inoperante al equipo de Sito Alonso y, como digo, llevarse esa victoria que le coloca con 11 en la tabla.
Más de la jornada de la Liga ACB. Pasamos a la jornada del domingo. Se van a jugar 5 partidos.
A las 12:15 cae Zaragoza Unicaja Málaga. Victoria zaragozana las 5 últimas veces que se han enfrentado. 12:15 Iberostar Tenerife Caja Laboral. Tenerife acumula 3 derrotas seguidas esperando a Saúl Blanco. 12:30 La Bruxador Cajasol. La tercera peor defensa contra el tercer peor ataque. A las 6 de la tarde Estudiantes Valencia Basket. Vuelve Perasovic a cancha estudiantil. Y a las 8 de la tarde Río Natura Monbus Valladolid, un partido que puede cortar la racha de 6 derrotas consecutivas del conjunto gallego.
el lunes, sí, sí, el lunes también hay previsto un enfrentamiento.
Es el Bilbao Basket UCAM Murcia a las 8:30 p.m. Murcia nunca ha ganado en pista de Bilbao en competición ACB.
Y la jornada Gil, por aquello de los compromisos europeos de Euroliga del Real Madrid y el Barcelona, se alarga hasta el jueves 1 de mayo.
Sí, ahí tendremos el Herbalife Gran Canaria Barcelona. Gran día porque será la inauguración del Gran Canaria Arena. Los canarios que intentarán cortar una racha de 4 derrotas en sus 4 últimos partidos ACB. Y tendremos también a las 7:00 p.m. el Real Madrid FIAC Juventud. La última victoria verdinegra en Madrid, 2007-2008. Por aquel entonces, Rudy vestía de verdinegro y le cascó 30 puntos al Madrid.
Bueno, así está la Liga Endesa. Actualizamos ahora el playoff de la ADECO Oro y de la Liga Femenina. Este fin de semana sigue el playoff de la segunda categoría nacional en importancia, con los cuartos de final al mejor de 3 partidos. Y ya tenemos al primer semifinalista.
El Quesos Cerrato Palencia, que se impuso por 60-74 a domicilio al Instituto Fertilidad Clínicas en Rincón, acumulando el 0-2 definitivo.
Y este domingo se disputan las otras 3 eliminatorias, emparejamientos, horarios y situación.
7:00 p.m, baloncesto Oviedo, básquet Coruña, 1-0 para los ovetenses. 7:00 p.m, Clavijo Fort Burgos, 0-1 para los burgaleses. A las 8:00 p.m, Peñas Recreativas de Huesca, Breogán de Lugo, 0-1 para los gallegos.
Y el lunes va a arrancar la final de la Liga Femenina, el clásico Perfumerías Avenida contra Rivas Ecópolis. A esta hora queremos saber cómo se presenta. Nos vamos hasta COPE Salamanca. Álvaro Rubio, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas. Avenida Rivas, Rivas Avenida, el factor cancha para las de Salamanca. La final esperada por todos, es verdad, pero han llegado con problemas. Los dos han tenido que solventar sus semifinales en el tercer partido. Las perfumeras frente a Bembibre ganaban en Salamanca, perdían en el Bierzo y volvían a ganar Salamanca en el decisivo partido. Las de José Ignacio Hernández, las del Cerro del Telégrafo, un poquito similar, pero perdían el primer partido en su casa, ganaban en Canarias y en el tercero decisivo también barrían. Así que podemos decir que es la final esperada. Avenida llega con dudas sembradas en los últimos enfrentamientos. Recordemos que había perdido los 2 últimos partidos de Liga Regular. Rivas Ecópolis llega al alza, había ganado los 2 últimos partidos de Liga Regular. Así que será el día de las estrellas en Liga Femenina, seguramente sea el día de Marta Sargay, sea el día de Sai Murphy, sea el día de Alberson, sea el día de Laura Nichols, será el día del baloncesto femenino. Últimamente al alza, sí. Y por eso quizá también es la final que todos estábamos deseando. Recordemos que la final del pasado año, Avenida ganaba sobre la bocina. Mejor dicho, con el tiempo cumplido, con un tiro libre. La Copa de la Reina se decidía con un tiro libre también a falta de 3 segundos. Así que las espadas están en todo lo alto. Recordemos, el primer partido será el lunes día 21 a las 8:30 en Salamanca. El segundo sería el sábado día 26 a las 9 en Madrid, en Rivas en concreto. Y en caso de hacer falta un tercer partido, sería el lunes 28, todavía con horario por resolver. Así que la emoción, amigos y compañeros, está servida.
Gracias, Álvaro. Bueno, vamos cerrando programa, un minutito y nos vamos. Pilar Casado, gracias.
Prometo volver. Ah, volvemos el martes.
Volvemos
nuestro,
el martes,
a
sí.
A nuestro sitio habitual.
Efectivamente, no el lunes porque nos iba a quedar muy desfasado el programa rápidamente. Se juegan esos 3 partidos de Euroliga. Arranca, como nos comentaba Álvaro también, la final de la Liga Femenina. Volvemos el martes en cope.es. Hasta entonces, Pilar, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Parrita, cuídate, ¿eh?
Cuidarse todos. Oye, un recuerdo muy especial a Craig Sager, ¿eh? El analista de TNT que está pasando por leucemia, lo hizo público ayer. Y desde aquí todo nuestro ánimo a ese hombre, es todo un personaje en la NBA.
Bueno, pues dicho queda. Gracias, Parrita. Adiós.
Adiós.
Cuídate, Gil, ¿eh?
He pillado los 21 de doblas, pero nada más. De momento no pinta bien.
Ah, eso va por el supermanager. Bueno, hacemos un paréntesis, ¿eh? De 7 horas a las 9 de la mañana volvemos con más deporte en COPE con la transmisión del Gran Premio de China de Fórmula 1. Es la 4ª prueba del Mundial con Carlos Miquel, Eri Frade y todo el equipo del motor en COPE a través de COPE.es y dispositivos móviles. Hasta entonces, la madrugada, la noche con Miriam Ponte. Gracias. Adiós.